¿Cómo les va? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todos quienes nos escuchan en vivo y en directo o quienes nos escuchan más tarde o al día siguiente o a la semana siguiente, pero los que están escuchándonos en este momento, en el auto, en la casa, en el trabajo, en su horario de almuerzo, un gran abrazo y gracias por acompañarnos en Santiago Adicto de lunes a viernes a las 2 de la tarde durante una hora para hablar de ciudad y para hablar de cultura. Les cuento el menú de hoy. En la primera parte del programa vamos a conversar con el exdirector nacional de arquitectura del MOP, arquitecto, por supuesto, Raúl Irarrázaval, hijo además de un gran arquitecto chileno, también se llama Raúl Irarrázaval, y con Juan Carlos Martínez, quien es el presidente de la Asociación por el Desarrollo de Algarrobo, porque hay un proyecto, una propuesta de la Asociación por el Desarrollo de Algarrobo 2030, un preproyecto de plan maestro que ha sido financiado por el Sindicato de Pescadores de Algarrobo, el Club de Yates y la Cofradía Náutica del Pacífico. ¿Y por qué me parece que es interesante, independiente de que quienes escuchen el programa conozcan o no algarrobo, sean o no sean algarrobinos o algarrobinas? En mi caso sí lo soy, por eso además cuando me llegó la propuesta dije, oh, qué interesante. Después dije, ¿cómo puede ser esto interesante para quien no va algarrobo? Bueno, porque de alguna manera los síntomas que llevan a que sea un grupo de privados quienes propongan este preproyecto de plan maestro para algarrobo 2030 son síntomas que se repiten en muchos lugares de Chile, y especialmente en este caso podemos hablar de balnearios o de espacios de recreación donde no ha habido ningún tipo de planificación urbana y donde el resultado después de décadas es bien desastroso. A mí me pasa, como algarrobino, que tengo un departamento que era de mis papás, que ahí sigue estando, en un edificio que construyó mi padre como ingeniero civil estructural, pudo desarrollar su lado profesional como lado B, ¿no? Tenía otro trabajo, pero pudo, y por lo tanto para mí ese departamento es parte de la historia de mi familia, pero hace muchos años que voy casi nada al Algarrobo, siento que nací yendo al Algarrobo hace más de 50 años, porque la ciudad ha cambiado mucho, porque el ruido ha aumentado, porque se ha llenado de locales que venden puras porquerías, porque no hay una planificación para que los autos anden por un lado, las personas anden por otro, porque el mar se ha estado comiendo también parte importante de las playas, que es un fenómeno que está ocurriendo en otras partes de Chile. Por lo tanto, nos parece súper interesante, o me parece súper interesante, que haya acá un proyecto desde el mundo privado, pero que mezcla gente tan distinta como un sindicato de pescadores con un club de yates para generar ciertos hitos urbanos y arquitectónicos, todo esto además en concomitancia con una oficina de arquitectura que se llama Vinteri, W-I-N-T-E-R-I, que ha trabajado junto con este comité para justamente tener algunos proyectos detonantes, hacer cambios importantes, generar circunvalaciones, una vía intercomunal, espacios cívicos. La verdad que es un proyecto súper potente. Y lo vamos a conocer hoy día escuchando a quienes lo lideran. En la segunda parte del programa vamos a conversar con un destacado fotógrafo y que además es dueño de la galería Flash, con CH, tal cual, Flash, Javier Godoy, porque mañana comienza en el Centro Cultural La Moneda un evento que dura poquitos días y es súper interesante. Nos referimos a Santiago Foto 2023, del 3 al 6 de agosto, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, para poder ir a ver una serie importante de fotolibros, para poder también ver una muestra que se llama Inventario, fotolibros y otras visualidades desde el 73 hasta hoy, y más. Todo esto además con entrada liberada. Son poquitos días, así que justo el día antes que se inaugure lo vamos a estar conversando. Y como tema cortito, pero que me parece interesante para partir el programa antes de nuestras entrevistas, quería comentar un post que hicimos exactamente hace dos días, el lunes, en la mañana. Posteamos unas fotos que amablemente nos mandaron de la oficina Carreño Sartori, una oficina de arquitectura, porque habíamos visto ese mismo día, o el día anterior, una publicación en Arc Daily sobre una rampa que a mí siempre me llamaba la atención y no sabía quién la había hecho. Una rampa fantástica de 360 grados que da a un puente peatonal que cruza la Kennedy. Esto está como más o menos en Kennedy con Manquehue. Entonces, si uno va en auto por la Kennedy, subiendo o bajando, ve esta rampa circular que se ve hermosa. De verdad, es de una elegancia, un trabajo arquitectónico joyita. Bueno, la próxima semana vamos a conversar en detalle con Carreño Sartori. Pero me enteré, primero que todo, gracias a la publicación Dark Daily, que en el lugar existe un puente que pasa sobre la autopista y una pileta circular de los años 70, un proyecto del gran Carlos Mattner. Bueno, la plaza de hecho se llama Cahuactemoc. Muchos de los proyectos que hizo Carlos Mattner, destacadísimo arquitecto chileno que hizo gran parte de las obras importantes que hay en el parque metropolitano, bueno, las hizo con muchas veces donaciones del gobierno de México. Después de cada terremoto importante, México siempre se ponía con algún tipo de presupuesto para este arte integrado a la arquitectura, y así tenemos un montón. Tenemos la Plaza México, por ejemplo, en el Parque Intercomunal, hecha por María Mattner junto a Carlos Mattner. Tenemos la Piscina Tupahue, donde está ese increíble mural que muestra como la unión de los pueblos mexicano y chileno. Y el otro día, conversando con Humberto Elias, arquitecto, expresidente del Colegio de Arquitectos, que fue muy cercano a Carlos Mattner, me comentó que esa obra de Carlos Mattner en la Kennedy fue hecha junto al escultor Tito Ortiz, así que además le agradezco el dato. Y es bien interesante porque la publicación que hicimos, que de verdad las fotos son hermosas, ahí las estamos mostrando en el streaming, muchas gracias a nuestro Lucho Cruces por mostrar tan rápida y ágilmente las fotos, es un trabajo de verdad, una belleza, pero generó una cantidad increíble de comentarios, más de 200 comentarios, tiene más de 12.000 likes la publicación de una rampa hecha con una muy buena arquitectura en un punto de Santiago. Por una parte, la gente aplaudiendo el diseño, la arquitectura, el trabajo de la oficina Carreño Sartori, y por otra parte, mucha gente en el fondo diciendo, claro, las cosas buenas en Vitacura, ¿qué le queda al resto de la ciudad? Lo cual, evidentemente, en gran parte es cierto. Pero al mismo tiempo, la semana anterior estábamos destacando la increíble infraestructura del Parque Mapocho Río, ¿no? Con el patinódromo y con el espacio de boulder o de, ¿cómo se llama? Para hacer, en el fondo, montañismo, pero en la ciudad. Y ese es un espacio público de ultra calidad y de un tamaño increíble, que es un, digamos, un trabajo que se hace para las comunas de Cerro Navia y Quinta Normal. Entonces, sí, uno siempre puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Y en este caso lo que nos interesaba sobre todo era mostrar que la buena arquitectura es posible en proyectos públicos de este tipo. Una rampa que además le da accesibilidad al puente peatonal, además tiene una importancia estratégica en términos de accesibilidad. Está Carlos Mattner metido, bueno, el estudio Carreño Sartori, que además Piera Sartori es hija del gran Alberto Sartori, uno de los grandes arquitectos, profesores de arquitectura de la historia de Chile. Hay mucha historia detrás de esto, pero queríamos justamente hacer este comentario e invitarlos a ver las imágenes o a visitarlo físicamente, como les digo, en Avenida Kennedy. Prácticamente, no sé, a pocos metros de la esquina con Manquehue está esta rampa del Parque Cahuactemoc en Vitacura, de esta oficina con los cuales vamos a conversar la próxima semana. Ya, nos vamos a la música. Comenzamos escuchando al hombre de Soft Cell, pero en solitario, Mark Almond, con Tears Run Rings.
When the bed is burning around my head.
Era la voz de Soft Cell, el gran Mark Almond, con la canción Tears Run Rings, 2 de la tarde con 15 minutos. Estamos en el estudio con Juan Carlos Martínez, quien es el presidente de la Asociación por el Desarrollo de Algarrobo. Bienvenido, Juan Carlos, por favor. Acérquese un poquito al micrófono.
Hola, Rodrigo.
Hola, un gustazo.
Qué gusto estar acá, oye, muchas gracias.
Juan Carlos Martínez, industrial metalmecánico de toda la vida, expresidente de Acimet, algarrobino también de toda la vida, y actualmente el presidente de la Asociación por el Desarrollo de Algarrobo. Y estamos con Raúl Irarrázaval, arquitecto de la Universidad Católica, MBA del ESE, el programa que tiene la Universidad de los Andes, profesor de la Universidad del Desarrollo y exdirector nacional de arquitectura del MOP en el gobierno de Sebastián Piñera, que acaba de terminar hace un año y medio, por lo tanto hace muy poquito, Raúl.
Así es, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y esperamos poder contarte varias novedades.
Oye, solo como a modo de paréntesis, de alguien que estuvo 4 años, ¿no es cierto?
4 años.
En la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP. ¿Algún proyecto en particular que quede en la retina como el más desafiante, el más bonito, el más potente? Porque ese es un cargo muy relevante en Chile, ser Director Nacional de Arquitectura del MOP.
Bueno, así es. Uno queda con buenos recuerdos y mucho cariño a cada obra, porque son como hijos, ¿eh? Yo diría los hospitales, ¿ah? Fueron grandes obras, Quillota Tapetorca, Curicó, Alto Hospicio, Quellón, y otros proyectos también muy bonitos como fue el Palacio Pereira.
Uf, ¿ah? Qué proyectazo.
El Teatro Municipal de Iquique.
Que está casi listo,
está
ya.
Casi
está
casi
bien avanzado.
Exactamente. Sí. Y otro que espero que se construya, pero nos tocó hacer el diseño, que fue el Centro Antártico Internacional.
Ah, perfecto. Ah,
el CAI.
Que le es el proyecto que ganó Alberto Moleto, ¿no es cierto?
Exactamente, exactamente.
Sí, la última vez que lo entrevistamos, Alberto, hace un par de meses, nos dijo que había retomado fuerza, digamos.
Sí, se licitó, lamentablemente no llegó ninguna empresa constructora a la licitación. Espero que se licite de nuevo, pero es un proyecto que permite a Chile situarse en otro nivel dentro del escenario antártico.
¿Ah? Absolutamente.
Y eso es algo muy importante.
Hoy día en el cargo está Loreto Ward, que es una destacada también profesional, así que qué bueno ver a gente tan creativa, sí, y tan capaz, digamos, en los cargos, que importante. Y termino solamente el paréntesis diciendo que eres hijo de Raúl Irarrázaval, un arquitecto muy importante de nuestra historia, que está vivo, tiene sus años, ¿cuánto tiene?
86 años.
Es uno de los arquitectos que ha desarrollado parte del monasterio de los benedictinos, entre muchas otras cosas en su vida, así que, y que ha escrito muchos libros también, tu padre.
Así es, sobre todo con sus dibujos, que es lo más, que es lo más conocido de él. ¿Ah? Estos dibujos muy abstractos, muy simples y de pocas líneas.
Nuestros cariños y nuestros respetos para tu padre, por favor, cuando lo veas. Tuve el honor de que viniera al programa de radio con el libro, el último libro que publicó, uno bien grandote.
Plan para Chile.
Plan para Chile, exactamente, con sus textos y sus dibujos. Ya, vamos a a la materia, pero es que no podía, Juan Carlos, evitar esta tentación de hablar del MOP y hablar de Raúl Irarrázaval padre. Partamos por esta Asociación por el Desarrollo de Algarrobo, que no es algo evidente para nada. Tengo aquí en mis manos un documento muy bien hecho, que es la propuesta de la Asociación por el Desarrollo de Algarrobo, una memoria explicativa entregada este año en marzo del 2023, que tiene como título Algarrobo Capital Náutica. ¿Qué significa que exista una Asociación por el Desarrollo de Algarrobo? ¿Por qué nace y cuál es su visión?
Bueno, nace fundamentalmente por la preocupación, el abandono urbanístico que tiene, o sea, el eterno problema de Chile y los latinos, que somos cortoplacistas. Entonces no planificamos para 15 años, 20 años, y nos pasó por encima el crecimiento, ¿ya? Los años. No previmos vías, no previmos calles, autopistas, y eso nos tiene bastante preocupados y con bastantes problemas.
¿Cuándo nace esta asociación?
El año 2017, ¿ya? Pero realmente empezamos a funcionar después de pasar todos los trámites, empezamos a funcionar en el 2018. ¿Ya?
Perfecto. ¿Cuál es el gran sueño, si uno lo tuviera que sintetizar, de aquí al 2030, don Juan Carlos Martínez?
Bueno, algarrobo con playas, ¿ya? Algarrobo con orden, ¿ya? Con un bonito centro cívico, y tratar de conservar los barrios típicos de Algarrobo.
¿Recuperar de alguna manera varios de los valores que tenía Algarrobo en su historia?
Los barrios se han conservado, pero pensamos que debe continuar.
Ya, yo como algarrobino no estoy tan quizás de acuerdo en que se han conservado todos los valores, pero sí que son recuperables.
No, los valores...
o sea, los valores, podemos hablar desde los valores patrimoniales, claro, hasta los valores espirituales, pero claro, hay cosas que hoy día no son muy parecidas a las que del Algarrobo de los años 80 o de los 70 y más, sí, para atrás, claro, que no me tocó, digamos.
Yo me refiero a los barrios.
Ajá. ¿Usted es algarrobino desde...?
Desde los años 50 y tanto.
Ya, o sea, tiene una visión bien, bien de largo plazo.
Sí, claro.
¿Es cierto que una carta al diario, al director de Raúl Irarrázaval, fue la que generó el comienzo del vínculo con Raúl? Cuéntenos de esa carta para después preguntarle a Raúl.
Debe haber sido el año 2019, 2020.
Ya.
De repente carta al director del Mercurio y veo una carta... digo yo, este señor indignado, porque cómo es posible que Algarrobo lo tengan de esa manera, con las calles rotas, con el desorden que hay en el comercio, en fin. Y yo veo la firma Raúl Irarrázaval. Yo fui compañero de Diego Irarrázaval y el papá era Raúl, lo Irarrázaval Covarrubia.
¿Ya?
Entonces dije, yo conozco a Raúl, lo voy a llamar, pensando que era el papá. Y creo que hablé con el papá y me dijo, no, es mi hijo. Así que, en fin, hasta que di con Raúl, hablamos largamente por teléfono y lo matriculé inmediatamente como socio de la asociación. ¿Ya?
Y hoy día es parte fundamental de este proyecto.
Es director y parte fundamental del proyecto. Así que, bueno, y eso va para usted, don Rodrigo, también tenemos pendiente ahí un compromiso.
Sí, ya me hizo la invitación a hacerme socio. Tengo que contestar públicamente, solo que tengo que pedir permiso en la casa y de ahí le contesto.
Okay.
Raúl, lo que yo comentaba al principio del programa, ¿por qué vamos a hablar hoy día de Algarrobo? Que puede ser un espacio que, si bien es bastante conocido porque es el balneario que está más cerca de Santiago, son menos de 110 kilómetros. Yo creo que todo han ido, aunque sea alguna vez por el día, Algarrobo, probablemente en su vida. Me parece que la problemática que en el fondo motiva que se desarrolle esta asociación, que se haga este plan maestro, tiene que ver con problemáticas que se ven a lo largo de Chile, no solamente en balnearios, también en ciudades chicas, en ciudades medianas, en ciudades grandes, que es la falta de planificación, que es lamentablemente una de las características de nuestro país. Alguien me decía alguna vez, tenemos, sí, regulación, pero tener regulación no es lo mismo que tener planificación. ¿Cuál es tu mirada un poco macro y después micro en términos de qué es lo que pasa específicamente en este balneario tan, tan clásico y tan, sí, cercano a la capital?
Bueno, este es un panorama en todo Chile. Sucede lo mismo. Los planos reguladores regulan lo que ven, pero no proyectan.
Cuando hay planos reguladores.
Cuando hay planos reguladores.
Y cuando están actualizados, que es casi nunca.
Exactamente. O sea, siempre los planos reguladores van 10 años, 15 años atrasados, pero no proyectan a futuro. Entonces este problema existe en todo Chile y en Algarrobo es evidente, y obviamente, como yo también le tengo cariño, soy algarrobino de toda la vida.
Ah, también, ¿eh? Ya,
también,
perfecto.
También. Me tira el cuento.
No, y duele también.
Duele.
Uno quiere el lugar y le duele ver cómo ha sido su involución de alguna
manera. Exactamente, ¿no? Porque también no se trata de mantener todo y congelar.
No. Se democratice un espacio puede ser extraordinario.
Exactamente.
Pero tiene que hacerse con pensado, digamos.
Es que el desarrollo, por ejemplo, inmobiliario, que es uno de los problemas del algarrobo, que ha crecido mucho, y no se han mejorado las calles, los accesos, el equipamiento, los espacios públicos, no es que este sea malo, pero sí se puede hacer en forma controlada o sustentable, como se dice. Y esto obviamente pasa en todo Chile. Definir estrategias urbanas, no solamente planificación urbana, sino estrategias. Estrategia significa crear, desarrollar ideas nuevas, cambiar el eje, cambiar de repente la identidad, el carácter de un lugar a través de planes de desarrollo urbano. Eso sucede muy poco y yo creo que Algarrobo es un lugar, pero único, que además que lo quiero mucho, pero único para desarrollar un buen proyecto de planificación urbana y de identificación, de identidad de Algarrobo, que es lo que no existe.
Coyunturalmente podemos aprovechar de comentar que Algarrobo va a ser sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, supongo también, en términos náuticos. Es la Algarrobo capital náutica, Juan Carlos Martínez, como siempre lo ha sido de alguna manera, pero como se puede también potenciar. Coméntenos un poquitito de eso, porque este Algarrobo capital náutica, de alguna manera, es como también un nombre que engloba parte de esta visión, parte de este proyecto.
Claro. Lo que pasa es que Algarrobo tiene muchas características que lo hacen ideal para practicar deportes náuticos, especialmente la vela. Tenemos campeones mundiales de lightning, tenemos de láser, ¿ya? Entonces, y hay varias regatas, digamos, todo el año, durante el año. Es propicio por los vientos que hay, ¿ya? Es una bahía bien tranquila, a diferencia de Higuerillas, Ponte Tú y Valparaíso, no tenemos tráfico comercial de buques, ni tampoco de guerra, entonces es totalmente libre para practicar esos deportes.
Y por lo menos hace medio siglo que los grandes veleros, o muchos de los veleros, yates, o como se les llame, digamos, de nuestro país, han estado justamente en Algarrobo, en alguno de sus dos cofradías o yatings. Entonces, claro. Está el yating, que es el más antiguo, y está la Cofradía Náutica del Pacífico. Uno podía ir a ver, yo me acuerdo, en los años 80 estaba el Blanca Estela, no sé si todavía está ahí, pero que era este yate de la Armada que competía en las mil millas. Que era un yate impresionante. Estaba, sí, el Caleuche, Hernán Cubillo, o el Viking de Hernán Cubillo, claro. Estaba el Caleuche, todo esto. Estos yates que eran maravillosos estaban en Algarrobo, no sé si así estaban, es. También algo parecido a Higuerillas, pero de alguna manera pero este es el balneario número así uno es, en ese sentido. Es.
Y este apodo de capital náutica viene de hace tiempo y de forma informal. Nosotros hemos querido formalizarlo y realmente hacer con este plan maestro, hacer que las condiciones nos lleven a esta imagen objetivo que es Algarrobo capital náutica de Chile.
Ya, me voy a desordenar un poco en términos del orden que quería llevar, pero es que eso me lleva a uno de los puntos principales, uno de los proyectos detonantes, Raúl Irarrázaval, que es justamente ¿cómo se dice? Un espacio para público, para poder...
Es una marina
pública. Esa es la palabra.
Una marina pública.
Que sea, digamos, dirigida por el Sindicato de Pescadores, donde se hagan otras cosas más, pero que permite que una persona que en Santiago tiene su velero, no sé, pueda ir por el día o por el fin de semana y poder navegarlo y no tener que acceder solamente de manera privada, siendo accionista, digamos, a alguno de los dos clubes que hay en Algarrobo.
Bueno, esta es una iniciativa única. En Chile no existen marinas públicas. Hay una iniciativa análoga en Papudo, pero que no ha funcionado bien. No ha prosperado. Creemos que Algarrobo, por la cercanía de Santiago, es ideal para acercar todos los deportes náuticos, y no solamente los deportes náuticos, sino el mar, el conocimiento del mar, la cercanía al mar, a todas las personas, sobre todo los habitantes de Santiago. Y esta marina pública tiene un sistema muy, muy especial. Es básicamente un gran muelle donde uno puede botar cualquier velero, bote, barco, láser, lo que sea, y también un paseo costero por las rocas bajas que de alguna manera permite atracar a distintos tipos de embarcaciones. La verdad, es un proyecto único. No es fácil porque los proyectos de ingeniería naval, no sé cómo, náutica, son bien complejos desde el punto de vista por las corrientes, por las mareas, por las algas, pero obviamente ahí estamos trabajando con la Dirección de Obras Portuarias para, ojalá, a través de ellos poder llegar a un buen puerto, como dice la palabra, y poder construir esta marina pública.
Hay que soñar alto, eso sí, claramente democratizaría, digamos, el tema de la navegación, permitiría que mucha gente, que hoy día básicamente lo que hacen es llevar la moto de agua al Garrobo y generar una contaminación y un ruido, no, pudieran llevar sus embarcaciones a vela, sus tablas de fan, no sé si todavía se usa la palabra windsurf, sí. O el láser, o el pirata,
o un bote inflable.
Un bote inflable, claro, lo que sea. Y poder navegar en el fondo, su Zodiac, qué sé yo, y poder navegar con vela, andar a remo, realizar este tipo de deportes que son tan importantes y tan bonitos. Ya, ese es uno de varios de los proyectos detonantes que justamente se proponen en este preproyecto de Plan Maestro. Juan Carlos Martínez, usted me comentaba también que una de las cosas que ha pasado en Algarrobo, que tienen que ver con este proyecto, es que ha aumentado de manera impresionante la cantidad de gente que está viviendo en Algarrobo. Denos algunos números al respecto, porque es bien sorprendente lo que ha pasado.
Las estadísticas nos dicen que en el año 2000 habían 8.000 habitantes permanentes en Algarrobo. Y al año 2021 se proyecta 18.000.
Hoy entre día yo entre calculo duplicar que, y triplicar la, claro, la cantidad de gente.
Hoy día yo calculo que hay 20.000 habitantes.
¿Y cuánto ha influido en ese número la pandemia, gente que decidió irse a vivir al Garrobo producto de la pandemia?
Yo creo que bastante. Entre ellos a mí mismo.
Ah, mire, ahí tenemos un ejemplo.
Con la señora nosotros nos íbamos al Garrobo el 26 de diciembre y volvíamos en marzo, ella sobre todo. Y para la pandemia nos volvimos en marzo, como todos los años, pero declararon cuarentena. Nos miramos los dos y dijimos, oye, vámonos al Garrobo. Y nos fuimos al Garrobo y nos quedamos todo el año. Vinimos en septiembre recién, ¿ya? Pero seguimos viviendo allá.
Y eso, Raúl, también, no sé si a este punto, pero en algún punto desafía la capacidad de carga que tiene una ciudad en términos de sus servicios sanitarios, en términos de espacios donde estacionar, en términos del tema de la basura. Eso también es un tema que o se volvió o se va a volver complicado, ¿no? Porque una ciudad que estaba pensada para una cantidad de habitantes que en 10 años, en el fondo, más que duplica, eso también es un problema.
Por supuesto, cualquier aumento de densidad importante es más población, y tiene que ir a la par con el equipamiento, tiene que ir mejorando, y el equipamiento de todo tipo, infraestructura pública y también privada, ¿eh? Sobre todo lo que tenga que ver con el desarrollo vial de Algarrobo, que yo creo que ahí está, es una de las mayores crisis que hay en este minuto, los accesos de Algarrobo, y poder conectar esta bahía entre El Yeco, Tunquén, Algarrobo Norte, Mirasol y Algarrobo mismo, conectarlo entre sí, es otro gran desafío, y en este minuto eso no funciona.
Ahí hay una propuesta, y aprovecha de darnos un poco el detalle, de estas circunvalaciones, de esta vía intercomunal, que en el fondo permitiría redistribuir el tráfico y también darle un espacio de mayor seguridad y confort a los peatones y a los ciclistas.
Así es. Es un sistema de tres circunvalaciones. La primera sería la costera, que sería básicamente peatonal. Una segunda, 3 o 4 cuadras más arriba, que da la vuelta por todo Algarrobo.
Ahí donde se podrían estacionar muchos de los autos que hoy día se estacionan en plena avenida Carlos Alessandri, que es la que da la playa, digamos.
Claro, y una avenida lenta con comercio. ¿Ah? Y una tercera, más rápida, más arriba, que pueda unir en forma expresa a todos estos sectores de Algarrobo. Y esto unido a mejores accesos a Algarrobo desde Valparaíso, desde Casablanca, desde el Quisco. De hecho, es algo que el otro día nos juntamos con la ministra del MOP, con la ministra López, justamente a hablar sobre el tema. Sí, y ella está muy interesada, porque además no es Algarrobina, es vecina, pero le gusta mucho todo este sector.
Bueno, y es una oportunidad para generar empleo, es una oportunidad para invertir en un espacio que puede generar también un nivel de turismo importante para la región de Valparaíso, ¿no es cierto? O sea, tiene un montón de beneficios, porque básicamente la inversión que se necesita en este proyecto, en esta propuesta para la Asociación por el Desarrollo de Algarrobo 2030, es pública, ¿no es cierto?
Sí, sí. Claro, todo lo que está en el borde costero le corresponde al MOP como tal, y lo que está más arriba a la municipalidad o el gobierno regional, según corresponda.
Perfecto. Don Juan Carlos Martínez, estamos conversando con Juan Carlos Martínez, que es el presidente de la Asociación por el Desarrollo de Algarrobo, y con Raúl Irarrázaval, ex director nacional de arquitectura del MOP, que es parte del directorio de este proyecto hacia el año 2030. Conversábamos también antes de partir el programa y algo ya alcanzamos, pero me interesa profundizarlo. El tema de las marejadas, cómo han afectado la fisonomía, en este caso de Algarrobo, es algo que también está pasando en otras partes de Chile y que también implica una oportunidad y un desafío para aumentar seguridad y para, en el fondo, mejorar la capacidad urbana de la ciudad, ¿no?
Absolutamente. La verdad que el cambio ha sido tremendo, tremendo y grande. No sé si tú alcanzaste a ver la playa del Yatín, ¿ya? Con carpas.
Sí, sí, claro que sí.
Y las carpas se instalaban, habían por lo menos 3 metros detrás de las carpas, y de la carpa al mar tienen que haber ahí unos 8 metros. Hoy día no hay nada.
Nada. De hecho, hay días, no sé, en que no hay ni un centímetro de playa.
Nada. Y fíjate que lo que ha pasado, el Club de Yate ha tenido que rehacer su muro 3 veces. Se ha hundido el patio, ya, porque el agua ha entrado. Y nosotros decidimos poner rocas, mucho peso, y eso ha estado funcionando bien. En el Club Deportivo Nacional, al otro lado de la playa, también pasó el año pasado que se hundió la vereda. ¿Ya? Ahora recién el Obras Portuarias terminó de arreglarlo, ¿ya? Y aparentemente va a quedar bien. Pero la gran amenaza hoy día para el balneario es la erosión de las playas, ¿ya? Y por eso queremos que las Obras Portuarias analicen la posibilidad de poner rocas, le llamamos una escollera, para parar la energía de las olas y poder formar una especie de dársena.
¿Eso a lo largo de cuántos kilómetros de borde costero sería aproximadamente?
No, debe ser 1.5 kilómetros.
Ok.
Es muy poco. Hay que continuar las islas bajas. Porque si...
Estas rocas van en el agua, en
claro,
el fondo.
Claro.
Perfecto.
Un día nosotros estábamos justamente en reunión con autoridades, estaba el director de Obras Portuarias, y pudimos ver. Yo le dije, mire, párese aquí en la ventana y vea lo que pasa. Mire la playa del Pejerrey como está entera, y mire cómo están las islas bajas ahí protegiendo la playa. Ahora mire hacia el lado de los pescadores y vea cómo no hay playa y tampoco hay roca. La ola pasa directo hasta la playa. Entonces lo que se puede hacer, yo lo he visto en Europa, en Estados Unidos, es botar roca y continuar con las islas bajas.
Y eso, ¿ya?, conecta con lo que estabas diciendo antes, Raúl,
con
el en el
paseo.
Fondo de este paseo de las islas bajas, que transformaría un hito de seguridad al mismo tiempo en un hito turístico.
Claro. Sí, bueno, yo creo que muchos conocen este paseo por las rocas que hay en Zapallar.
Entre Cachagua y Zapallar, casi Zapallar.
Exactamente.
Es maravilloso.
Que es lo más lindo que hay.
Espectacular.
¿Ah? Sí. Bueno, se puede hacer algo similar. ¿Ah? Y además con una función de parar la fuerza del oleaje, ¿ah?, para proteger las playas de Algarrobo. Entonces tiene una doble función. Y además, Marina Pública, al pasear por ese lugar, permite atracar botes chicos, veleros, en fin. ¿Ah?
Mira, ¿cuánto tiempo llevan? Yo sé que me comentó ya cuándo había partido este proyecto, pero ¿cuándo empezaron a trabajar, por ejemplo, con la Oficina de Arquitectura Vinteri? O sea, ¿cuándo empezaron ya a bajar este proyecto, don Juan Carlos, así como a este preproyecto de Plan Maestro?
Sí. Mira, nosotros le metimos durante 2 años varias horas, hombre, a esto. Y ahí en la revista sale, destaco la participación de algunos socios, que éramos más o menos como 8, ya, que nos juntábamos todos los meses a hacer el Plan Maestro, ya. Y finalmente tuvimos esto y dijimos, bueno, vamos a hacer un concurso de arquitectura, ya. Y después, con Raúl pensándolo bien, dijimos, el concurso nos va a salir un dineral.
Mejor vamos directo a una oficina.
Por los premios.
Claro,
y se nos ocurrió, hay un arquitecto joven que se llama Martín Irarrázaval, que hizo su memoria, creo, ¿no? En La Caleta.
Ah, perfecto. Entonces, ya conocía bien el espacio.
Y nos llevó una maqueta, que se nos mostró todo. Y dije, oye, Martín. Y Martín era de la oficina
de Vinteri.
Ajá. Y ellos, oye, también hay que destacar, son como, deben ser como 20 jóvenes arquitectos. Qué impresionante verlos, ¿ah? Y con mucho entusiasmo, porque hicimos muchos viajes al Garrobo, ¿ya? Así que ellos estaban muy entusiasmados y por eso que salió lo que salió.
Y se proponen dentro de esos proyectos detonantes o de las ideas fuerza también, Raúl, una caleta de pescadores soterrada, ¿no es cierto? Sí. Que se ve por lo menos en el render, no sé, de una elegancia maravillosa que permite, sí, en el fondo además tener la vista perfecta desde la costanera a la playa y no que la tape como hoy día pasa con el edificio de los pescadores.
Bueno, a ver, Algarrobo es un escenario, ¿ah? Y toda la bahía, ¿ah?, es una gran plataforma donde todas las casas, edificios debieran mirar esta bahía. Entonces no pueden haber elementos que se interpongan y tapen esto. La caleta, desgraciadamente, en este minuto es casi como una muralla.
Sí, lo es.
Donde de alguna manera uno pierde esa sensación marítima o de mar cuando pasa por detrás, y la idea es recuperar eso. Y es posible, perfectamente se puede soterrar la instalación de los pescadores, ya lo conversamos con ellos, y hacer un restaurante y una pescadería tal vez, y algunos locales de venta, un poco mejor, pero como gran plaza, una gran explanada mirando hasta bahía o poza náutica, como le pusimos.
Es bien notable que el sindicato de pescadores sea parte de este proyecto, que esté ayudando al financiamiento, y que en el fondo uno vea que acá está el Club de Yates por una parte, la Cofradía Náutica del Pacífico, que es la otra marina, y el sindicato de pescadores. Entonces, para quien quiera decir, este es un proyecto de la élite, en el fondo no, acá está, señor, acá están los pescadores, los que están diariamente viviendo de su pesca, que tienen un restaurante que podría ser mil veces probablemente mejor y por lo tanto ganar mucho más dinero. También hay una propuesta, don Juan Carlos, para que el restaurante de los pescadores, para que todo lo que tiene que ver con esa institución tenga como otro nivel en términos de diseño, de propuesta arquitectónica y de conversación con el entorno y con la comunidad.
Mira, Rodrigo, ahí nos vamos a tener que meter con la marina, con la armada, con Directemar. Porque los pescadores tienen varias concesiones, entre ellas la caleta. Pero resulta que ellos no pueden arrendarle a un tercero el restaurante. Tiene que ser un miembro del sindicato.
Ya, claro.
Y por supuesto que ellos son pescadores.
Ellos hacen lo mejor que pueden, pero no es su rubro.
Artistas de la gastronomía, ¿te fijas? Entonces por ahí hay que empezar también con la autoridad, a que entiendan que tenemos que darle más libertad. ¿Ya? Pues la caleta es de los pescadores. Aquí estamos con cosas. Y todas las caletas en Chile.
Sí, pero sería entonces maravilloso que pudieran entregar la posibilidad a un especialista, ¿no?
Claro, tratar de echarlos, no. Trabajemos con ellos, ya. Ayudémosle, porque también sería una tremenda ayuda.
Y un punto también importante que no, pues empieza a quedar poquito tiempo, pero no quiero dejarlo fuera, porque es la protección del patrimonio y la identidad de Algarrobo, natural y arquitectónica. En Algarrobo hay, no sé cuántas quedan, pero había casas notables de grandes arquitectos de nuestra historia, y muchas o varias de ellas se han botado justamente sin ningún tipo de protección. Yo no sé si hay una casa en Algarrobo que tenga calidad de monumento. Si yo tuviera que apostar, diría que ninguna, pero no lo sé. ¿Cómo ves ese tema, Raúl Irarrázaval?
Sí, bueno, Algarrobo tiene un patrimonio arquitectónico no menor.
Sí.
Partiendo por todas las obras que hizo don Carlos Alessandri. La iglesia roja, Santa Teresita.
En alguna época fue rosada la iglesia, no sé.
Exactamente.
Esa es Santa Teresita.
Claro, esa es la Santa Teresita.
Santa Teresita, pero la otra es la Candelaria.
La Candelaria. Ese es monumento histórico.
La Candelaria es la que está más abajo, digamos.
La que mira al mar y está frente a la costa. Una roja.
Más hacia Mirasol, más hacia el Garrobo.
Exactamente.
Ya, perfecto.
Exactamente. Pero don Carlos Alessandri hizo muchas cosas. Hizo la municipalidad actual.
Que también es un edificio muy bonito.
Es un muy buen edificio. Sí. La casa, que está rodeada por este bosque de eucaliptus, que ahora tienen algunos edificios al lado, y varias otras instalaciones. Pero más que nada tiene este carácter de casas de balneario. Yo creo que eso es muy valioso, y ojalá el nuevo plano regulador que está en modificación define algunas zonas de conservación histórica, para justamente proteger los barrios. Y que conserven su identidad.
¿El plano regulador de Algarrobo de qué época es?
Yo creo que por lo menos tiene 20 años.
Sí, ya, o sea, menos, está absolutamente desactualizado.
Estamos en
¿no?
modificación del plano regulador. Se contrató una empresa y esto, el proceso paró para la pandemia, y creo que en estos días se debe renovar, o si es que no se ha renovado ya. Entonces nosotros como asociación, la primera prioridad para nosotros es estar muy atentos a las consultas ciudadanas, ¿ya? Para poder ver esas modificaciones al plano regulador.
Sin duda.
Y justamente estos cinco proyectos detonantes son un regalo a la SECPLA de Algarrobo, al consejo y al alcalde y a todos los vecinos, para que puedan desarrollarlo,
claro,
ellos.
Mire, aquí está desarrollado.
Desarrollen esto.
Es llegar y hacer, digamos, ¿no es cierto?
Exactamente.
Nos referimos a los cinco proyectos estrella, que son la Plaza La Puntilla, el Mirador y Centro de Difusión Ambiental, la Costanera, sí, la Caleta y Muelle, el Paseo de las Islas Bajas, perdón, y el Centro Cívico, que también es algo, exacto, que ustedes están proponiendo en la entrada de Algarrobo, donde, exacto, normalmente se ponen las fondas, que es como un sitio eriazo que se podría aprovechar de mucha mejor manera. Tengo una última pregunta, porque ahora sí que nos pilló el tiempo, don Juan Carlos Martínez. Uno de los objetivos es promover los valores cívicos, morales y culturales. ¿Qué significa eso?
Eso significa mantener, digamos, los ser estricto con los horarios, sobre todo las discotecas, en fin, evitar los rayados, los grafitis, ¿ya? Eso nos preocupa mucho. Y las costumbres, pues sí. Mantener esa disciplina atrae también turistas.
Ese es un objetivo difícil, ¿eh? O sea, complejo, digamos, porque sí, pero bueno, es más cualitativo, ¿no?
Depende de los vecinos también.
Depende de los vecinos.
Y eso es uno de los propósitos de la asociación, que ojalá nos juntemos varios vecinos con valores, ¿ya? Y principios. Y eso se traspasa, se hace cultura. Y la cultura se hace cuando tú repites costumbres. Repite, esto no se hace, esto se hace, esto no.
Si no, pregunté por los japoneses, así, ¿ah? Que han repetido a lo largo de siglos.
Claro. Y finalmente la gente se acostumbra.
Tiene
y
toda
ahí
la
es
razón.
Cuando tú puedes decir, hay una cultura.
Como cuando uno entra al metro, ¿no? Y no hay basura. ¿Por qué? Porque nunca vio basura. Entonces la gente no bota basura en el metro porque sabe que no se bota basura. Me dice el arquitecto León Sedaca, hablando de Algarroa, hay que destacar el trabajo de Marisa Maurín, dice, en el club de yates. Me imagino que se refiere al trabajo de esta arquitecta. Después no le voy a pedir más detalles, pero de todas maneras aprovechamos de nombrarla. Ya, se nos fue volando el tiempo. Raúl Irarrázaval, Juan Carlos Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Creo que es importante que digamos el sitio web para la gente que quiera tener más información. Es algarrobo2030.cl.
algarrobo2030.cl.
Ahí también se puede bajar, de hecho, algo bastante parecido a esto, no exactamente igual, pero en el fondo se puede bajar este proyecto.
Está ahí.
Está ahí. Y está la visión de usted, hay varios detalles importantes, algarrobo2030.cl. Bueno, esperemos que estos sueños, esta visión y este trabajo que han hecho se vaya realizando. De verdad, sería importante para recuperar lo mejor que tiene este balneario tan cercano a Santiago.
Sí. Oye, antes de terminar, Marisa Maurín es uno de los personajes en Algarrobo.
Ah, ya, usted la conoce perfectamente.
Náutica, en fin, y siempre colaborando y preocupada de la actividad náutica especialmente.
Vea, hasta algarrobino no lo sorprendemos con ningún nombre ni con nada. Ya, pues.
Oye, muchas gracias, Rodrigo.
Raúl, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo. Bueno, y espero que los vecinos se entusiasmen, ¿ah? Porque esto es un regalo para todo Algarrobo.
Voy a partir comunicando en el WhatsApp de los vecinos del edificio donde yo estoy, digamos, para que haya más socios y más gente que esté vinculada a este proyecto. Y si quien nos escucha es algarrobino o algarrobina, se puede meter a como decíamos, algarrobo2030.cl, y ahí pueden tener mucha más información. Y está justamente el link donde dice hazte socio o dona también, que es una posibilidad. Ya, nos vamos al corte y así que Santiago Adicto. Gracias.
Gracias.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, mi hijita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.hexacon.cl.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y Con innovación, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
¿Y tú? ¿Aún no eres fan del Chile? Hazte cliente en cuentafan.cl. Usa tu tarjeta y participa ahora. Porque cumplimos 130 años. Llevaremos 130 grupos de cuatro amigos a Miami, junto a Sky. Hazte cliente e inscríbete junto a tres amigos en BancoChile.cl. Y recuerda, para participar, todos deben tener y usar su tarjeta fan. ¿Y tú? ¿Aún no eres fan? Hazte cliente y participa ahora. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Este invierno conectados y con energía. Con Enel ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes, que al estar registrados acceden a una atención telefónica preferencial. Si tienes algún familiar que sea paciente electrodependiente, puedes inscribirlo en nuestro sitio web o en tu oficina comercial más cercana. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl.
Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra a mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
Estamos de vuelta, en vivo y en directo, 2 de la tarde con 50 minutos, y estamos en línea con el destacado fotógrafo y director de su propia galería Flash, con CH, Javier Godoy. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Bien, siempre que conversamos, porque hemos conversado varias veces, te presento como el que fotografió a Gustavo Cerati en el metro de Santiago, en un paseo con el periodista. ¿Con qué periodista hiciste ese paseo?
Con Julio Oces.
Eso, con el gran Julio Oces, pasearon juntos con Cerati por Santiago y tus fotos son realmente maravillosas, increíblemente nostálgicas. Obviamente eres mucho más que eso, pero es un hito de tu carrera, Javier, ¿no?
Sin duda, sí. Sabía que me ibas a recordar esa.
siempre que hable contigo lo voy a recordar, porque cada vez que nosotros subimos a Santiago Adicto tu foto de Cerati en el metro y en el Cerro en Santa Lucía, la gente se vuelve absolutamente loca. O sea, son un hitazo. Ya, pero vamos, sí, bueno, vamos a lo que nos convoca hoy día. Bueno, Javier, dime.
Es que está relacionado siempre, ¿no? Las fotografías tienen vida propia también, ¿no?
Exactamente, se escapan de su realizador.
Exacto.
Javier es fotógrafo, es docente de fotografía, fundador de la galería Flash, ha expuesto y ha publicado numerosos trabajos en forma individual y colectiva, ha promovido y participado en iniciativas colectivas de desarrollo de la fotografía contemporánea chilena, y como gestor ha participado de la fundación de varios proyectos como el taller Huelén y la galería Flash, librería especializada en fotografía. Mañana estás liderando nuevamente la segunda edición de Santiago Foto, como de alguna manera como pie inicial para este mes de la fotografía. Esto en el Centro Cultural La Moneda, dura solamente hasta el domingo, así que parte contándonos, Javier, ¿por qué no hay que perderse este Santiago Foto que comienza mañana?
Mañana mismo desde las 11 de la mañana estamos aquí en el Centro Cultural La Moneda, en pleno centro, en el centro cívico de la ciudad. ¿Y por qué? Bueno, segunda versión, la primera versión fue muy exitosa, vino muchísima gente, estuvo todos los días con un montón de actividades. Este año también vamos a estar ahí con un montón de actividades todos los días, con charlas, encuentros, presentaciones de libros, presentaciones de proyectos editoriales. Esto es principalmente alrededor del libro, del fotolibro. Y hay harta gente que produce libros aquí en Chile, hacemos fotografía, y eso es uno de los formatos que está más arraigado los últimos, no sé, 15 años más o menos, es la producción de libros de fotografía, ¿no? Así que faltaba un espacio como este, al parecer, así que creo que eso es una de las grandes garantías o que nos da este juntarnos entre todos nosotros aquí y mostrar lo que hacemos.
Y es una muestra, Javier Godoy, de carácter latinoamericano, porque hay una serie de editoriales latinoamericanas, sí. Quizás nos puedes dar algunos ejemplos que se van a estar presentando durante estos días, ¿no?
Sí, mira, este año viene el Ministerio de Uruguay, Visión Fotolibros de Perú y Bex de Argentina, de Bariloche. Y coincidentemente, una provincia de Argentina, este año también van a venir muchos exponentes nacionales de regiones. hay gente de Arica, de Coquimbo, de Valparaíso, Puerto Montt, el Maule, así que Rancagua también. Así que va a estar súper entretenido tener la posibilidad de acceder a esas cosas que se hacen en regiones, los productos de la producción de la gente de regiones, que en general no tiene mucha circulación.
Hay también el sábado, alrededor del mediodía, una charla magistral. Cuéntanos de qué se trata, por favor.
Así es, vamos a tener a Zaida González, gran fotógrafa también, que tiene varios fotolibros, tiene un trabajo editorial súper interesante desde hace mucho tiempo, tiene un trabajo desde la resistencia bien importante, digamos, ¿no? Ya una fotógrafa que ya tiene, a pesar de que es joven, tiene una trayectoria súper extendida de unos 15, 20 años más o menos ya, y tiene una producción, digamos, muy atractiva. Y así que tiene la posibilidad de mostrar a un público amplio, va a conversar en una charla abierta con José Pablo Concha, que es un académico de la Católica. Van a tener una conversación ahí abierta sobre su obra y sobre, principalmente, su obra impresa, digamos, ¿no? Sus libros.
Eso es el sábado a las 12:30, ¿correcto?
El sábado a las 12:30.
Perfecto. Todo lo que estamos conversando, todo Santiago Foto en el Centro Cultural La Moneda es de acceso gratuito, ¿no es cierto?
Totalmente gratuito.
Ya, eso es bien importante también destacarlo, son solamente jueves, viernes, sábado y domingo, solamente 4 días, y hay una muestra que se llama Inventario, Fotolibros y Otras Visualidades desde el 73 hasta hoy. Ahí expláyate, porque ahí hay harto que contar de la muestra, que es parte de esta segunda edición de Santiago Foto.
Mira, a propósito de la conmemoración de los 50 años, quisimos plantearnos desde el golpe,
que es casi redundante, pero lo digo por si acaso.
La conmemoración de los 50 años del golpe.
Sí.
Vamos a hacer una muestra que abarca desde un poco antes del golpe, desde la UP, digamos, desde la era pre-internet, pre-televisión en todas las casas, cuando los objetos impresos eran los principales medios de comunicación, llámese diarios, revistas o libros de distintas formas, ¿no? Partimos con una pequeña pasada por la Quimantú, que fue la editorial de la Unidad Popular, donde se imprimieron y se hicieron muchos ejemplares de difusión de la propuesta del hombre nuevo, ¿no? De la nueva democracia, del nuevo país. Después esa editorial fue intervenida por el golpe y se convirtió en una editorial de propaganda de la dictadura, y todo eso está registrado con distintas publicaciones, con distintos mensajes, por supuesto. Y así hacemos una pequeña historia, digamos, a través de las publicaciones que tienen carácter político, de resistencia, exilio, propaganda, distintas luchas de tipo social, desde género, luchas sociales de estudiantes, desde el 72 al 2022.
Ese es uno de los hitos de esta muestra de la que estamos hablando, que está curada por ti, Javier Godoy, por Camila Baracat y con la colaboración de Luis Weinstein, ¿cierto?
Así es, sí. Así que tenemos una joyita aquí que nos conseguimos con distintos coleccionistas, con la Biblioteca Nacional.
Pedro Montes también los ayuda ahí.
Con Pedro Montes, claro. Hay libros que se hicieron afuera, por ejemplo, del 73, pocos meses después del golpe, por fotógrafos que estuvieron aquí en ese momento, como Chet Garchen o David Burnett, que publicaron libros en Francia y en Holanda. Y todas esas son copias que son bastante escasas y bien particulares, que no tuvieron circulación acá, por supuesto, y que ahora están exhibidas aquí en el Centro Cultural.
Me parece muy interesante que van a estar, se va a poder ver, explícanos bien el formato, pero La Manzana de Adán, de Paz Errázuri, que en el fondo es un fotolibro pionero en su área.
Así es, ese libro es del año 90, si no me equivoco. Como pasamos por todas las décadas, hay algunos hitos dentro de cada década, el de Manzana de Adán es uno de ellos. Los libros van a estar exhibidos en vitrina, pero va a haber una mediación de parte de alumnos del Arcos, que son colaboradores nuestros, que van a estar de voluntarios, además de un impreso también que va a guiar en el fondo la apreciación de los libros.
Ese La Manzana de Adán, de Paz Errázuri, es el primer fotolibro sobre disidencias que recoge la intimidad de los prostíbulos travestis. Es bien importante, es dentro de la obra de Paz Errázuri, y Paz Errázuri es una de las fotógrafas más importantes de Chile, digamos. O sea,
Premio Nacional, Premio Nacional de Arte, y creo que es la única fotógrafa y fotógrafo que se ha ganado es el Premio Nacional de Arte.
Imagínate, está también dentro de esta gran muestra llamada Inventario, Fotolibros y Otras Visualidades desde el 73 hasta hoy, Flores en el Desierto, que hace una documentación muy interesante. Esto es algo que tiene como 20 años ya de historia, ¿no?
Sí, más o menos desde el año 2002, lo hizo Paula Allen en la editorial Cuarto Propio. La verdad es que ese libro no tuvo mucha circulación en su momento, nos costó ubicar algún ejemplar. Es sobre las madres de los detenidos desaparecidos de Calama y su búsqueda de su desaparecido, digamos, en el desierto, ¿no? Bastante triste, duro, contiene textos de Isabel Allende y, se me olvidó la otra autora, pero es muy muy emotivo, ¿no? Muy emocionante ver ese libro.
Otro de los puntos altos del Santiago Foto, ¿sí?
Sí, tenemos un video que acompaña también la muestra, donde se van a ver algunos interiores de los libros, no todos, pero la gran mayoría están fotografiados. Entonces va a haber un loop con las imágenes interiores de los libros, o sea, uno puede apreciar igual lo que está dentro de uno.
Perfecto. Entonces, a partir de mañana, desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, jueves, viernes, sábado y domingo, en el Centro Cultural La Moneda, gratis. ¿Y físicamente dónde van a estar ustedes?
En el menos 3, en el Hall Central.
En el Hall Central. Tienen todo ese espacio, sí, en el fondo, para distribuir todo lo que hemos conversado.
Sí, además, mira, una cosita cortita. Díganos. Charlas desde las 3 hasta las 6, 4 charlas diarias, presentaciones de libros, presentaciones de proyectos editoriales. Para estar los que vienen de afuera, digamos, de afuera del país, más los fuera de región, y otros tantos de acá presentando sus publicaciones todos los días, desde las 3 a las 6.
Excelente trabajo, hay mucho contenido, son pocos días, así que hay que aprovecharlo. Felicitaciones, Javier Godoy. El año pasado me acuerdo que conversamos tal cual antes de que partiera la primera edición de Santiago Foto. Ya se está transformando en una institución, esta es la segunda edición, que siga todos los años y que tengamos siempre la excusa para hablar entonces también de tus fotos de Gustavo Cerati.
Me parece perfecto, o sea, realmente de parte del medio fotográfico tuvo una muy buena acogida el año pasado. Tanto así que este año lo hicimos con mucha colaboración de parte de la gente que hacemos libros y fotos, así que esperamos instaurar esto de aquí en adelante.
Excelente, pues da gusto porque la verdad que tiene un contenido tremendamente potente. Javier Godoy Fajardo, director de Santiago Foto 2023, que empieza mañana en el Centro Cultural La Moneda, evento gratuito e imperdible. Muchas gracias por esta breve conversación, pero intensa, con Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias a ti y ojalá nos veamos acá, pues.
Vamos a hacer todo lo posible por darnos una vuelta, Javier.
Vale, un abrazo.
Listo, gracias a ti.
A ti.
Vamos, Ricardo querido, a la última parte de Santiago Adicto. Empieza la angustia musical. Va, el acertijo musical se llama esta sección. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Está la introducción de la canción, todavía no sabemos qué es lo que viene, pero estamos optimistas, siempre optimistas. Ayer hubo un 7, partimos, ¿sí o no? Esa nota hubo, ayer martes, el lunes no me acuerdo ya, vamos a tener que revisar. Oye, este invierno conectados y con energía, para entregar tu mejor servicio, en Enel reforzaron sus equipos técnicos en terreno y sus canales de atención. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Y porque cumplen 130 años, Banco de Chile llevará 130 grupos de cuatro amigos a Miami. Inscríbete hasta el 11 de agosto en bancochile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente en cuentafan.cl y participa ahora. Bases de la promoción en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Esta es como una canción no tan conocida de una banda muy conocida, pero no es como la primera oreja que uno dice, obvio que esto, ya. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Tremenda meta, nos encanta contar estas cosas positivas en Santiago Adicto. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Proyectos como Mirador Casona, como Casa Bustamante, como el edificio Cuvé en Peñalolén o el edificio Isidora y Benjamín en Las Condes. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl. Oye, te invitamos a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy, gran espacio gastronómico con una exquisita iluminación, sonido, con mercado. Puedes comprar muchos de los productos que se comen en los restaurantes. Y además todos los jueves tienen un 40% de descuento en Papachos, en El Bodegón y en Siete Cortes, pagando con CMR o Banco Falabella. Y además puedes disfrutar de las mejores bandas tributo en vivo. Seguro que hay una banda tributo a este grupo que está sonando en este momento. Los jueves, viernes y sábado. Más información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida. Conoce Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Tiene rastreo GPS, tiene bloqueo de arranque de motor, tiene estadísticas de conducción y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota está en Santiago adicto. Y sí, tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el año pasado. Hemos tenido algunos días de lluvia este año, pero esto nos soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, úsala en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, te lo recuerda, Aguas Andinas. Bueno, estamos escuchando a la princesa. Pero, oye, qué increíble todo lo... ¿Ah? ¿Es el solo? ¡Ah, estaba mal yo! Que no me quiero condonear, pero para mí era... Esa es la voz de Freddie Mercury, ¿no? Ya, pues, Queen. Ah, Queen es reina, no princesa, tienes razón, perdón. Princesa es princess. No sé por qué pensé que Queen era princesa. Qué mala idea. No, pero estaba todo el rato pensando en Queen. Quise jugar solamente. Claro, estamos escuchando a Queen. Una canción impresionante, todas las variaciones que va teniendo. Estos tipos eran unas bestias. Ya, ahora el nombre de la canción no lo tengo así como en la cabeza. Está muy difícil, ¿no? Tiene una sola palabra. ¿Con qué letra empieza? Con I. ¿Con qué letra sigue? Innuendo. IN me dijo Richie, yo dije innuendo. Apareció finalmente. No la princesa, la reina, Queen. La canción Innuendo. ¡Qué timazo! Está bueno, mamá, escucharlo con audífono es un placer. ¿Qué nota me vas a poner, Ricardo, hoy día? Un 6. Pero qué buena nota, qué generosidad. Queen Innuendo termina. Santiago Adicto a las 3 de la tarde con 6 minutos. Gracias Richie querido, gracias Lucho Cruces en el streaming, Francesca Ravizza en la producción, equipo digital de Radio Duna y Pitu Rodríguez en nuestra dirección. Ahora llega Tardes Duna, justamente con Pitu Rodríguez. Un abrazo, hasta mañana.